Yo no soy el mismo hombre que antes. ¿Me puedes perdonar? Eso es lo que un hombre le dijo a una mujer 13 años después de haberla herido profundamente. ¿Qué crees tú? ¿Es posible que ese hombre había cambiado? ¿Es posible que alguien cambie de tal forma que sea una nueva persona? Pues yo creo que la mayoría de la gente tendría sus dudas, ¿no? No solo con respecto a ese hombre, sino con respecto a cualquier persona que afirma haber cambiado de una forma tan profunda. Hoy la gente tiene sus dudas de que alguien pueda cambiar de verdad. Para muchos los sabios, aprender a aceptar tus inclinaciones y adaptarse a ellas, no cambiarlas. La gente sospecha cualquier sugerencia de que puedes cambiar profundamente. Se dice que somos lo que somos y debemos aceptarnos tales como somos. El lema del mundo es: sé auténtico a ti mismo. El mundo no quiere que cambiemos lo que somos, sino que nos aceptemos tal como somos. Pero a pesar de las dudas sobre la posibilidad de cambiar, mucha gente sí tiene un anhelo profundo de algún cambio. No están contentos con sus vidas y que cambien de sofá, o cambien de carro, o compren un nuevo vestido. Y si estas cosas no los hacen sentir mejor, piensen en cambiar cosas más importantes. Tal vez quieren cambiar de casa o cambiar de trabajo. Algunos piensan incluso en cambiar de pareja. Sin embargo, aunque cambien todas estas cosas, muchas veces todavía se sienten frustrados, derrotados y hasta desesperados. Así que tienen razón los que dicen que un cambio profundo es imposible. ¿Qué dice la Biblia sobre un cambio permanente en tu persona? Pues hoy estamos hablando del gran cambio que sucede en la conversión de pecadores a Cristo. Un entendimiento bíblico de la conversión es una característica de una iglesia sana. Recuerden que estamos en una serie sobre los rasgos de una iglesia saludable. Hasta ahora hemos visto 4 características. Una sana iglesia está centrada en el Evangelio, dedicada a la predicación expositiva de las Escrituras, entregada a la teología bíblica, esa historia de redención que culmina en la persona y obra de Jesucristo, y reformada en su doctrina, aferrándose a las 5 solas y las doctrinas de gracia. Pero hoy veremos que una iglesia sana también tiene un entendimiento bíblico de la conversión de los pecadores a Cristo. Y para entender bien esa doctrina de la conversión y cómo debe afectar la iglesia, vamos a contestar 4 preguntas hoy. Comencemos con la primera. ¿Necesitamos cambiar? Muchos dirían que no. ¿Por qué cambiar? Las cosas me van bien en la vida. Yo tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, una buena casa. ¿Por qué necesito cambiar? La mayoría de la gente no ve la necesidad de un gran cambio en sus vidas. Pero la Biblia enseña que sí necesitamos cambiar, porque por naturaleza no estamos bien como seres humanos. Muchos creen que están bien porque se comparan con los demás, pero cuando nos comparamos con la ley de Dios, nos daremos cuenta de que no estamos bien. Jesús dijo: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Según Jesucristo, no estamos bien. Los hombres preferimos las tinieblas a la luz, lo malo a lo bueno. Preferimos nuestra propia voluntad en vez de la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice: no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han corrompido. Aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pues sí, nos creemos justos cuando nos comparamos con otras personas injustas. Siempre podemos hallar a alguien peor que nosotros. El vecino borracho siempre parece ser peor, pero en realidad, según la palabra de Dios, todos somos culpables y condenables. La Biblia dice que por naturaleza todos están muertos en sus delitos y pecados, que todos son esclavos del mundo, del diablo, de la carne, y que todos son hijos de ira, lo mismo que los demás. Y mucha gente dice, bueno, yo sé que he hecho algunas cosas malas, pero en el fondo yo tengo un buen corazón. Pero la Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Tú no conoces la profundidad de maldad que hay en tu propio corazón? El corazón del problema es el problema del corazón. Por naturaleza, nuestro corazón no es bueno, es malo. No es puro, es perverso. No es sabio, es engañoso. La razón que nosotros como seres humanos hacemos malas cosas es porque somos malas personas. ¿Tú te crees malo? Yo sé que eso es difícil de creer. Cuando el joven rico se le acercó a Jesús, ¿qué le dijo? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y cómo le respondió Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ese joven rico era como la mayoría de la gente. Se creía bueno, creía que casi todos somos buenos. Sí, los narcos, ellos son malos, pero nosotros somos los buenos, ¿verdad? Pero Jesús le dijo que no, solo Dios es bueno. Nosotros somos malos. Sí fuimos creados como buenos en el principio, pero ahora somos personas caídas y corruptas. ¿Quién puede mirar a su alrededor a todo el racismo, la avaricia, la perversión sexual, toda la arrogancia, toda la injusticia, toda la impiedad y de concluir que estamos bien? ¿O quién puede mirarse en el espejo y decir honestamente que yo no tengo ninguna necesidad de cambiar? La verdad es que todos, todos necesitamos cambiar. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿En qué manera necesitamos cambiar? Algunos sí quieren cambiar, pero solo de manera superficial. Quieren cambiar su apariencia, tal vez pintarse el pelo, tal vez ponerse un maquillaje diferente, tal vez hacer un nuevo corte. Quieren cambiar ciertos hábitos, correr un poco más, comer un poco menos azúcar. Tal vez quieren cambiar ciertas circunstancias, tal vez cambiar de vecindario, tal vez cambiar de trabajo. Pero no quieren un cambio profundo y permanente de su persona. Muchos creen que nuestra necesidad solo es sentirnos mejor sobre nosotros mismos, es decir, mejorar nuestra autoestima. Otros piensan que solo necesitamos pensar mejor, no meditar en esas cosas negativas, solo pensar en lo positivo. Otros creen que solo necesitamos hablar mejor, decir las palabras correctas, declarar victoria diciendo, yo soy bueno, yo soy rico, yo soy sano, yo soy próspero. Otros creen que solo necesitamos portarnos mejor, mejorar nuestra moralidad, abandonar algunos vicios, dejar de tomar. Pero hacer todas estas cosas es como cambiar de maquillaje. Podemos mejorar nuestra autoestima, podemos decir las palabras positivas, podemos dejar algunos hábitos, pero seguir siendo las personas egocéntricas y pecaminosas de siempre. Lo que necesitamos es mucho más que un cambio superficial. Se necesita un cambio permanente en el fondo de nuestro ser. En otras palabras, necesitamos una nueva vida. Necesitamos un nuevo corazón. Mira, el problema es más profundo que pensar en cosas negativas o decir palabras malas. El problema es que por naturaleza nuestro corazón es perverso. Decir algunas palabras positivas no va a cambiar eso. Dejar de tomar no va a cambiar eso. Necesitamos un nuevo corazón. Según Cristo, necesitamos nacer de nuevo, nacer de arriba. Mira, la caída ha afectado cada aspecto de nuestro ser. Por el pecado, nuestras mentes están oscuras y vanas y no comprenden la verdad. Nuestros corazones están endurecidos y no creen la verdad. Nuestras voluntades están contaminadas y no quieren la verdad. Hacer un poco de autoayuda no es suficiente. Ir a Alcohólicos Anónimos no es lo que necesitamos. Cambiar de dieta no basta. Hacer un nuevo corte no funciona. Necesitamos algo más. Un cambio profundo y permanente en el fondo de nuestro ser. Así que hemos contestado nuestras primeras dos preguntas. ¿Necesitamos cambiar? Claro que sí, todos necesitamos cambiar. ¿Y en qué manera necesitamos cambiar? Se necesita un cambio profundo y permanente en nuestro ser. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo podemos cambiar? La respuesta bíblica es que solamente podemos cambiar por el poder de Dios. No podemos alterar nuestro corazón por nuestra propia fuerza y inteligencia. La respuesta no es échale ganas, esfuérzase, tú puedes. No, no podemos hacernos nacer de nuevo. Según Cristo, necesitamos nacer otra vez por el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el único que puede cambiar nuestras vidas de adentro para afuera. A través del profeta Ezequiel, Dios promete transformar los corazones de muchos. Escuchen esas promesas de Ezequiel capítulo 36. Los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Solo Dios puede arrancar nuestro corazón endurecido de piedra y reemplazarlo con un nuevo corazón de carne que quiere arrepentirse y confiar en Cristo. Tú no puedes cambiar tu propio corazón. Tú no puedes cambiar el corazón de tus hijos o de tus papás o de tu pareja. El pastor no puede cambiar el corazón de tu marido o de tu esposa o de tus amigos. Solo Dios puede hacerlo. Por eso Cristo dijo, nadie. ¿Cuántos? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Hermanos, tenemos que responder cuando Dios nos llama. Por eso el Salmo 95 dice, si oyeren hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y cómo debemos responder? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la conversión a Cristo? Dos palabras: arrepentimiento y fe. No se les olvide, para convertirnos al Señor tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados y poner toda nuestra confianza en Cristo. Es por eso que escuchamos en Marcos 1:15 que Cristo vino predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Para cambiar profundamente tenemos que arrepentirnos de toda nuestra idolatría y depender únicamente de Cristo para salvación. Por eso el apóstol Pedro predicaba: arrepiéntense y conviértense para que sus pecados sean borrados. Tristemente, mucha gente ha torcido el llamado del Evangelio. El llamado no es solo repetir una oración. Hay mucha gente que dice: repite esta oración conmigo y serás salvo. Y yo me pregunto, ¿dónde dice eso la Biblia? Yo nunca he leído que Cristo predicaba: repite una oración conmigo y serás salvo. Los apóstoles nunca predicaban: cierren sus ojos y repiten esta oración conmigo. Si una persona se arrepiente de su pecado y confía en el Señor Jesucristo, es convertido. Y la Biblia en sí dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muchas veces cuando hay un corazón arrepentido, confiado en Cristo, queremos pedir a Cristo: Cristo, sálvame. Pero mira, el llamado del Evangelio no es solo repetir una oración. El Evangelio es que Cristo se hizo hombre para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte. Y para ser salvos, cada persona tiene que arrepentirse de todos sus pecados y transferir toda su confianza a Cristo. El apóstol Pablo describe la conversión de los tesalonicenses de esta manera: ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo es que llegaron a ser salvos? Pablo dice: se convirtieron de su idolatría a Dios y pusieron toda su esperanza en Jesucristo, el que nos libra de la ira venidera del Señor. O en otras palabras, fueron salvos porque se arrepintieron y pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Hay mucha confusión hoy día sobre qué es el arrepentimiento. Por eso vale la pena tomar unos minutos para definirlo. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra griega es metanoia, significa un cambio de mente que lleva a un cambio de vida. Arrepentirse empieza con un cambio de mente sobre tu pecado. Antes veíamos el pecado como normal, pensábamos: bueno, yo sé que yo peco, pero es que todos lo están haciendo, no puede ser tan malo. Pero cuando nos arrepentimos, llegamos a creer: mi pecado me está matando. Mi pecado es mi peor problema. Mi pecado me ha separado de Dios. Mi pecado me ha puesto bajo la ira santa de Dios. Mi pecado me ha esclavizado. Mi pecado me ha condenado. Y yo quiero ser libre de mi pecado. Eso es un corazón arrepentido. Cuando llegamos a creer que el pecado es nuestro peor problema, podemos ver nuestra necesidad de salvación en Cristo. El que no sabe que está enfermo no va a ir al médico. Y el que no sabe que está perdido no va a buscar la salvación en Cristo. Pero cuando veo algo de la gravedad de mi propio pecado, me doy cuenta de que necesito ser perdonado, necesito ser rescatado, necesito ser librado. Así que el arrepentimiento empieza con la convicción de pecado, con la contrición de pecado, con la confesión de pecado. Una persona convertida odia el pecado que antes amaba. Una persona arrepentida se entristece porque ha ofendido al Señor. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. No está triste porque la agacharon, porque le descubrieron, porque va a perder algo terrenalmente hablando. Está triste porque ha ofendido al Señor y Salvador de su vida. Mira, arrepentirse no es mejorar tu moralidad para que seas aceptable a Dios. No es hacer unos ritos religiosos para ganar el favor del Señor. No es hacer una penitencia caminando de rodillas para ganar la bendición de Dios. Arrepentirse no es jurar que nunca vas a pecar otra vez. No es decirle a Dios, yo jamás voy a gritarles a mis hijos otra vez. Yo jamás voy a llegar tarde al trabajo otra vez. Yo jamás me voy a enojar con mi marido otra vez. Eso no es el arrepentimiento. Arrepentimiento es convicción de pecado, contrición de pecado, confesión de pecado. Es una vida cambiada por el poder del Espíritu Santo. Es un 180 donde antes andábamos gustosamente en el pecado y luego nos dimos cuenta que el fin de nuestro camino es la muerte y damos la vuelta a Cristo. Arrepentimiento no es compensar tus malas obras con unas buenas obras. Es reconocer que tu pecado es un problema que solo Cristo puede resolver. Arrepentirse es volverte de tus pecados para huir a Cristo. Antes estábamos huyendo de Cristo y ahora estamos huyendo a Cristo. Por eso la fe en Cristo es el otro lado de la moneda del arrepentimiento. Para confiar en Cristo hay que arrepentirse, y para arrepentirse hay que confiar en Cristo. No hay arrepentimiento sin la fe en Cristo, y no hay fe en Cristo sin el arrepentimiento. Arrepentirse es rechazar al mundo para recibir a Cristo. Es divorciarse de sus deseos carnales para recibir el perdón y la transformación y la salvación que hay en Cristo. ¿Y qué es la fe en Cristo? Es depender de Él, confiar en Él, descansar en Él. Y para tener una fe verdadera en Cristo, cada persona tiene que transferir su confianza a Él. Mucha gente dice, yo siempre he creído en Cristo. No digas eso. Nadie siempre ha creído en Cristo. Nadie entra al mundo ya creyendo en Cristo. El hombre natural no confía en Cristo, confía en sí mismo. Tal vez tú escuchaste los hechos del Evangelio desde temprana edad y tal vez tú creíste que fueron ciertos, pero eso no es necesariamente tener una fe verdadera en Cristo. Es posible creer en tu mente que Cristo se encarnó, vivió sin pecado, murió en la cruz, resucitó de los muertos y no tener una fe verdadera. Porque escúchame bien, la fe auténtica es una transferencia de confianza. Es transferir tu confianza del banco del yo al banco de Cristo. El hombre natural, ¿en quién tiene depositada su fe? En el yo. En lo que yo puedo hacer para ganar el favor de Dios. En mi justicia, en mi bondad. Pero un arrepentimiento verdadero es cuando transferimos esa confianza únicamente a Cristo. No en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Él hizo. No en lo que yo soy, sino en lo que Él es. No en mi justicia, sino en su justicia. Tener una fe verdadera es cuando dejamos de depender de nosotros mismos y transferimos toda nuestra dependencia a Cristo. La gran pregunta para ti es, ¿de qué dependes para estar bien con Dios? ¿De ti mismo o únicamente de Cristo? Es por eso que hacemos la pregunta regularmente en evangelismo, ¿no? Si tú estuvieras delante de Dios y Él te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar en mi reino? ¿Qué dirías tú a Dios? Y mucha gente responde, bueno, porque soy una buena persona, porque nunca le he hecho mal a nadie, yo siempre he creído en el Señor, yo sí leo la Biblia de vez en cuando, yo oro cada noche antes de dormir, yo voy a la misa, yo soy una buena persona, así que de pronto Dios me va a dejar entrar. Pero si alguien responde de esa manera, ¿en qué está confiando? En sí mismo. En sí mismo. El que sigue dependiendo de sí mismo no ha transferido su fe a Cristo. No tiene una confianza verdadera. Dice creer en Cristo, pero en realidad está creyendo en sí mismo porque nunca ha transferido su fe al banco de Cristo. Hay otras personas que dicen, yo sí creo en Cristo, pero yo no estoy seguro que tengo salvación. En eso voy. No, una fe verdadera es una convicción de lo que no se ve, una certeza de lo que se espera. Si tú dices, yo no sé si soy salvo o si no soy salvo, esa no es fe. Fe es tener la certeza de que Cristo es mi Salvador. Cristo vivió mi vida. Cristo murió mi muerte. Cristo me ha perdonado. Cristo me ha dado vida eterna. Eso no es un ahí, vamos a ver, no. Una fe verdadera es que tú tienes certeza de que Cristo te ha salvado. ¿Y qué de ti? ¿Tú te has convertido al Señor? ¿Tú te has arrepentido de todos tus pecados? ¿Tú has transferido toda tu confianza a Cristo como tu único Señor y Salvador, como tu única fuente de justicia? Si no, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para convertirte a Cristo. Ahora es el tiempo aceptable para volverte de tus pecados al Señor. Ahora es el momento para arrepentirte de tu idolatría y transferir tu confianza a Cristo para salvación. No tienes que levantar una mano. No tienes que pasar al frente de la iglesia hoy. No tienes que repetir cierta oración mágica. En tu propio corazón, ahí donde estás sentado tú, arrepiéntete de tus pecados. Transfiera tu confianza a Cristo y tú serás salvo. Conviértete al Señor hoy mismo y todos tus pecados serán borrados. Así que hemos comprendido que la conversión es volverse al Señor en arrepentimiento y fe por el poder del Espíritu Santo. Ese es el gran cambio radical que todos necesitan, y gracias a Dios muchos de nosotros ya nos hemos convertido al Señor, gloria a Dios, y rogamos al Señor que otros puedan convertirse a Cristo hoy mismo. Pero nuestra última pregunta es, ¿qué pasa cuando no tenemos un concepto bíblico de la conversión? ¿Qué sucede cuando no entendemos qué es la conversión verdadera? Yo voy a limitarme a 4 resultados y con estos terminamos. Se fomentan falsos convertidos, se produce presión y manipulación en el evangelismo, se contamina la iglesia y se desprecia la obra de Cristo. Una vez más, cuando una iglesia no tiene un concepto bíblico de qué es la conversión, se fomentan falsos convertidos, se produce presión y manipulación en el evangelismo, ¿cuál es la cuerda? Se contamina la iglesia y se desprecia la obra de Cristo. Consideremos estos 4 resultados. Primero, se fomentan falsos convertidos. Las iglesias cristianas, escúchame, las iglesias cristianas están repletas de falsos cristianos porque muchas veces sus miembros no tienen ni la menor idea de qué es la conversión bíblica. Muchos cristianos salen a evangelizar y le dicen a la persona que encuentran en la calle, repite esta oración conmigo y tú serás salvo. Y la persona, para deshacerse de la persona, lo hace. No le hablen sobre el arrepentimiento, No le dice que tiene que reconocer y renunciar sus pecados. No le dice que tiene que dejar de adorar a sus ídolos. No le dice que tiene que abandonar su confianza en su propia justicia. No le dice que tiene que transferir su fe únicamente a Cristo. Solamente le dice: repiten esta oración conmigo y serás salvo. Y cuando la persona lo hace, ¿qué le dice? Gloria a Dios, usted es salvo, ahora tiene vida eterna, bienvenido a la familia de Dios. Le bautizan enseguida y le ponen en la membresía de la iglesia. Y como esa persona no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido de sus pecados, nunca ha transferido su confianza de sí mismo a Cristo, ¿qué hace? Sigue viviendo de la misma manera que siempre. Sí, tal vez viene a la iglesia de vez en cuando, sea una actividad emocionante, una comida, pero siguen los mismos pecados de siempre. Es la misma persona soberbia, avara, lujuriosa y todo lo demás. Pero la iglesia le ha dado falsa certeza de que es salvo, cuando en realidad es más perdido que nunca. Yo no puedo contar las veces que se me ha dicho: pastor, fulano de tal aceptó a Cristo. Y yo me pregunto, ¿dónde está fulano de tal? ¿Cómo ha cambiado su vida después de esa supuesta conversión? ¿Ha dejado de andar en los mismos pecados que antes? ¿Se está congregando fielmente? ¿Está caminando con Cristo? ¿Él ama a Cristo, ama a su pueblo, ama a su palabra? No, pero por lo menos fue convertido, ¿cierto? No, nunca fue convertido. Jamás se arrepintió de verdad. Es por eso que su vida no ha cambiado. Pero tristemente la iglesia le ha dado falsa certeza de salvación. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Cuando las iglesias hacen eso con los niños o los jóvenes. Le dicen a un niño de 6 años, niño, repite esa oración conmigo y tú vas a ir al cielo. Y pues el niño piensa, pues yo no quiero ir al infierno, así que lo voy a repetir. Y repite la oración y luego le bauticen y ese niño crece creyendo que es salvo. Aunque nunca se ha arrepentido de su idolatría, nunca se ha arrepentido de su egoísmo, nunca se ha arrepentido de su pecado. Él sigue confiando de que es una buena persona. Y luego cuando ese niño crece, ¿qué hace? Abandona la iglesia y vive en inmoralidad desenfrenada. Y la iglesia dice, bueno, se apartó del Señor, pero por lo menos es salvo. No, no es salvo. No hay ninguna evidencia de que esa persona ha nacido de nuevo. Pero lo triste es que esa persona cree que es salva porque la iglesia le dio falsa certeza de salvación. Hermanos, si no entendemos que la conversión es una obra de Dios que produce un nuevo corazón arrepentido y confiado en Cristo, vamos a tener una iglesia llena de inconversos que creen que son salvos. Uno de los mayores errores de las iglesias hoy día es que ha dado falsa certeza de salvación a tantas personas. Tú puedes ir a México, a Honduras, a Colombia, a Perú, a Ecuador, a tantos países, y tú le preguntas a la persona, ¿usted es cristiano? Claro que sí, yo ya me convertí hace 20 años. ¿Y dónde te estás congregando? Oh no, yo no voy a la iglesia. Y tú estás leyendo la palabra, no, yo no hago eso. Y tú estás orando, no, yo no hago eso. Y tú estás evangelizando, no, yo no hago eso. Pero soy salvo. No, mis hermanos. La iglesia ha cometido ese gran error porque no ha entendido qué es la conversión verdadera. La segunda consecuencia de tener un concepto falso sobre la conversión es que produce presión y manipulación cuando evangelizamos. Si creemos que la conversión es solamente una decisión humana, Se cree que podemos convertir la gente al presionarlos. Había un hombre reconocido en la iglesia en los Estados Unidos hace como 200 años. Y él decía, si tú me das 5 minutos con cualquier persona, yo le puedo convencer a ser un cristiano. Cualquier persona. Porque él pensaba, la conversión solo es una decisión humana. Por eso la gente dice, fulano de tal, solo necesito un empujoncito y él se va a convertir a Cristo. No, lo que necesita no es un empujón, lo que necesita es un nuevo corazón. Lo que necesita es nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Lo que necesita es que el Espíritu Santo arranque su corazón de piedra y le dé un nuevo corazón de carne que quiere arrepentirse y confiar en Cristo. Pero muchos cristianos tratan de presionar a la gente. ¿Ya tomaste la decisión? ¿Cuándo vas a tomar la decisión? Toma la decisión, toma la decisión. Hermanos, nuestra presión no puede levantar a un muerto. Nuestra presión no puede arrancar ese corazón de piedra y reemplazarlo con un corazón arrepentido. Presionar a la gente de esa manera solo produce falsos convertidos. La gente solo va a repetir la oración y hacer su profesión de fe para deshacerse de nosotros. El pastor Spurgeon decía, toda prisa para atraer más miembros a la iglesia es peligrosa, tanto para la iglesia como para los supuestos convertidos. Él dice, me acuerdo muy bien de algunos jóvenes que eran de buen carácter moral, con mucha esperanza religiosa, pero en vez de examinar sus corazones y anhelar su conversión verdadera, el pastor nunca les dio descanso hasta que les había persuadido a hacer una profesión de fe. Él pensaba que ellos serían más atraídos a las cosas santas si ya profesaran la fe. Y él se sintió muy seguro al presionarlos porque ellos tenían tantas expectativas. Se imaginó que desanimarlos por una evaluación vigilante pudiera alejarlos de Cristo. Y así, para asegurarlos, les hizo hipócritas. Spurgeon dice, estos jóvenes en el tiempo presente están mucho más lejos de la iglesia que habrían sido si fueran advertidos a que nunca eran convertidos a Dios. Es una herida seria a una persona recibirle en el número de los fieles, al menos que haya una buena razón para creer que de verdad es regenerado. Spurgeon dice, mira, no podemos presionar la gente para que entre en el reino de Dios. Tiene que ser una obra del Espíritu Santo. Pero la razón que muchos cristianos presionan a las personas es porque no entienden el papel de Dios en la conversión de los pecadores. Piensen que solo es una decisión humana y que nosotros podemos manipular la gente a tomar la decisión. Pero no es así, hermanos. No estamos vendiendo una pasta dental. No estamos vendiendo aseguranza. Estamos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo y no podemos manipular a alguien para que nazca de nuevo. Solo Dios puede dar vida a los muertos. Solo Dios puede cambiar el corazón. Solo Dios puede convencerle de sus pecados y de su necesidad de salvación en Cristo. Solo Dios puede abrir sus ojos para que pueda arrepentirse y ver la hermosura de Cristo en el Evangelio. Y eso sucede en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo. Nosotros decimos, yo quiero que mi hijo se convierta hoy. Qué bueno que tú lo quieres, pero eso no significa que va a suceder. Yo quiero que mi esposo se convierta hoy. Qué bueno que tú lo quieres, pero eso no significa que va a suceder hoy. Es el tiempo del Señor, no el tuyo. Por eso la Biblia dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella creyera la palabra. Fíjense que Pablo no le presionó, no le manipuló, simplemente le anunció el Evangelio, le llamó a la fe en Cristo y Dios abrió su corazón para creer el Evangelio. La Biblia dice, cuando los primeros gentiles se convirtieron al Señor, los judíos respondieron diciendo, también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos reconocieron, solo Dios puede dar el regalo del arrepentimiento y fe para vida eterna. Por eso, en vez de presionar a la gente, debemos orar. Orar que Dios haga la obra en ellos por su Espíritu Santo. Y no me entienden mal, sí tenemos que evangelizar. Sí tenemos que anunciarles las buenas nuevas de Jesucristo. Sí tenemos que invitarles y llamarles a arrepentirse y confiar en Cristo. Pero tenemos que recordar, Dios tiene que hacer la obra. Un concepto erróneo de la conversión produce presión y manipulación en el evangelismo. Siempre tenemos que recordar, algunos siembran, otros siguen, pero el crecimiento, ¿quién lo puede dar? Solo Dios. El tercer resultado es que se contamina la iglesia. Cuando dejamos entrar en la membresía a los que no se han convertido de verdad, la iglesia se contamina. Las cabras se mezclan con las ovejas, la cizaña se mezcla con el trigo, y el resultado es que la iglesia termina siendo igual que el mundo. Y eso es lo que vemos hoy día. Tú vas a las iglesias cristianas y vas a encontrar la práctica de los mismos pecados de lo que hay en el mundo. El mismo chisme, el mismo enojo, la misma lujuria, la misma avaricia, la misma amargura, la misma fornicación, los mismos pleitos. La iglesia se contamina porque ha dejado entrar a lobos en el rebaño. Una vez Spurgeon estaba caminando por las calles de Londres cuando un borracho le gritó, "Pastor, ¿te acuerdas de mí?" Y Spurgeon le respondió, "No, ¿por qué debo acordarme de ti?" Y ese borracho le respondió, "Porque yo soy uno de tus convertidos." Y Spurgeon le replicó, "Bueno, debes ser uno de los míos, porque ciertamente no eres uno de los convertidos del Señor." Pero tristemente la mayoría de los cristianos no tienen este tipo de discernimiento. Dejen que cualquier persona que diga ser cristiano entre en la membresía de la iglesia. Hay muchos miembros en iglesias cristianas que están viviendo en unión libre, en fornicación abierta. Hay muchos miembros que son borrachos y drogadictos. Hay muchos miembros que no muestran ninguna evidencia de conversión, pero fueron aceptados en la membresía porque los otros miembros no entendían qué es la conversión bíblica. Hermanos, si no entendemos que la conversión es una obra sobrenatural de Dios que produce el fruto de arrepentimiento y fe en la persona, la iglesia será contaminada con mucha cizaña. Tal vez tú estás pensando, pero pastor, Jesús dijo que siempre habría trigo y cizaña en la iglesia. No, mis hermanos, eso no es lo que dijo. Lo que Jesús dijo es que habría trigo y cizaña en el mundo, no en la iglesia. Lee bien la palabra. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es que no todo el mundo se va a convertir a Él. Habrá creyentes y incrédulos en el mundo hasta su segunda venida. Pero Cristo nunca dijo que debe haber trigo y cizaña en su iglesia. Y sin duda es posible que haya cizaña oculta en la iglesia. No somos Dios para conocer el corazón de la persona. Pero nunca debemos dejar que haya cizaña abierta. Debemos mirar el fruto de cada persona para saber si es convertida o no. Cuando un hombre estaba viviendo en fornicación en la iglesia de Corinto, Pablo no les dijo, ah, bueno, no importa, siempre va a haber cizaña en la iglesia. No, no, no. Lo que él les dijo es, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Expulsen a ese hombre malvado de entre ustedes. Tenemos que ver si alguien da evidencia de ser convertido o no. Cristo no dio su vida para que la iglesia estuviera llena de falsos cristianos que dicen creer en Él, pero siguen viviendo en los mismos pecados de siempre. Cristo no envió su Espíritu Santo para que la iglesia siguiera viviendo como el mundo inconverso. Cuando Juan el Bautista vio a las multitudes que salían a él para ser bautizadas, ¿qué les dijo? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo creo que si muchos pastores cristianos vieran a multitudes venir a la iglesia para ser bautizadas, ¿qué dirían? Gloria a Dios, subámonos al agua. Pero eso no es lo que dijo Juan el Bautista. Él se dio cuenta de que no había un arrepentimiento verdadero. Por eso les dijo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Necesiten dar evidencia, necesiten dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuál es el fruto de arrepentimiento que debemos observar en la vida de la persona? ¿Cómo podemos saber si la persona es convertida o no? ¿Cómo puedes tú saber si tu hijo o tu marido o otro familiar es convertido? No es solo porque ha sido bautizado en una iglesia cristiana. No es solo porque ha sido miembro de una iglesia cristiana. No es solo porque dice creer en Cristo o dice ser cristiano. Ninguna de estas cosas es suficiente para saber si alguien es convertido o no. ¿Qué dijo Cristo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre expulsamos demonios. ¿Y qué le dirá Cristo? Jamás os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Decir Señor, Señor a Jesús no es suficiente. La conversión genuina produce un nuevo amor en la persona. Un nuevo corazón dado por el Espíritu Santo tiene un nuevo amor por Cristo. Un nuevo amor por Dios, un nuevo amor por la iglesia, un nuevo amor por la palabra, un nuevo amor por los perdidos, un nuevo amor por la santidad, un nuevo amor por el evangelio. El convertido ya no ama el pecado que antes amaba, ya no ama lo que el mundo ama. El convertido ya no tiene un corazón que ama la plata y la perversidad y la pornografía. Ahora ama a las personas, ahora ama la pureza, ahora ama la palabra de Dios. La carta de Primera de Juan habla de las tres pruebas de una persona convertida: la fe, el amor y la obediencia. Los convertidos han transferido su fe a Cristo para salvación. Los convertidos amen a sus hermanos en Cristo y participen con ellos en una iglesia local que es fiel a la palabra. Esa gente que dice, yo sigo a Cristo, pero yo no voy a ninguna iglesia. No. Una persona convertida quiere estar con otros cristianos en la iglesia. Y los convertidos obedecen a Dios como su nuevo estilo de vida. La palabra dice, esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. No obedecemos perfectamente, pero sí obedecemos sinceramente, y el deseo de los convertidos es agradar a Cristo en todo. No es pensar cuánto puedo acercarme a la línea a ver si la puedo cruzar. No, un convertido quiere correr y huir del pecado. Yo sé que no hay tiempo para hablar de esas tres evidencias con más detalle, pero yo quiero animarlos a leer la carta de Primera de Juan esta semana. Mediten estas pruebas de la conversión verdadera. Así que si tú quieres saber si alguien es convertido o no, pregúntate. ¿Él ama lo que Dios ama? ¿O todavía ama lo que el mundo ama? ¿Ella ama las cosas del Señor o ella ama las cosas mundanas? ¿Él aborrece lo que Dios aborrece o todavía aborrece lo que el mundo aborrece? ¿Ella demuestra que ha transferido su confianza a Cristo o ella sigue jactándose de su propia justicia? ¿Él vive en los mismos pecados en los cuales siempre ha practicado o hay una transformación radical en su vida? Mira, no importa si la persona ha sido bautizada o no. No importa si la persona dice creer en Cristo. Todo el mundo dice creer en Cristo. Lo que importa es si hay un corazón arrepentido, convertido, que ama al Señor, que ama a su pueblo, que ama a su palabra, que ama la justicia y la santidad. Y el último resultado de tener un concepto erróneo sobre la conversión es que se desprecia la obra de Cristo. Hermanos, si creemos que alguien es salvo, que alguien es convertido sin demostrar el fruto de arrepentimiento, estamos diciendo, tal vez inconscientemente, pero estamos diciendo que Cristo puede salvar a alguien sin cambiar su vida. Estamos diciendo que Cristo puede perdonar a alguien sin transformar su carácter. ¿Tú crees eso? Yo no. La Biblia dice en Tito 2:14 que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanos, Cristo dio su vida. Él derramó su sangre preciosa para redimirnos, para librarnos de nuestra esclavitud al yo, de nuestra esclavitud al diablo, de nuestra esclavitud a la iniquidad y para purificar para sí mismo un pueblo propio que es celoso de buenas obras. Si alguien cree las buenas nuevas, él hará buenas obras. Si alguien tiene una fe verdadera, él va a andar en santidad verdadera. Hermanos, Cristo no es un salvador incompleto. Cristo no es un redentor insuficiente. Cristo no salva a alguien sin cambiar su vida. Cristo no perdona a alguien sin transformar su carácter. Cristo no justifica sin santificar a los suyos. Si no tenemos un concepto bíblico de la conversión, despreciamos y distorsionamos la obra redentora de Cristo. Es por eso, hermanos, que es tan importante creer que la conversión es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que produce arrepentimiento y fe en el corazón de la persona. Es por eso que es tan importante observar si hay el fruto de arrepentimiento en la vida de esa persona. Si nosotros creemos en la conversión bíblica, podemos minimizar el número de falsos cristianos. Podemos eliminar la manipulación en el evangelismo. Podemos purificar la iglesia y exaltar la obra verdadera de Cristo por el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Así que, hermanos, demos gracias a Dios por habernos dado el don del arrepentimiento y la fe en Cristo. Demos gracias a Dios por habernos dado la capacidad para convertirnos a Cristo. Y, hermanos, vivamos y prediquemos a la luz de nuestra conversión.